Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Como todos los jueves, me gusta reencontrarme contigo, si andás por ahí y venís transitando Montevideo, o por ahí a lo mejor te conectaste con tu celu, terminaste de escuchar Informe Capital, o venís escuchando la programación de Uniradio y sabés que siempre después de las 20 horas Uniradio te acompaña con distintas propuestas. En este caso, la de este jueves se llama El Garage de Uniradio, que desde hace algunos años te acompaña. Y para mí es un enorme gusto presentar a una compañera de la producción en este momento, Silvia Freitas. ¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo te va, Alejandro? Buenas noches. ¿Jueves de música? ¿Puede ser hoy?
Casi siempre, ¿viste? Andamos, o sea, no sabemos qué hacer y nos ponemos a escuchar música con la gente, entonces.
Y intercambiamos.
En realidad sí sabemos, sí sabemos qué hacer, pero bueno, la propuesta pasa un poco por esto de las artes escénicas, donde la música ocupa un lugar relevante, sin lugar a dudas.
Exactamente. ¿A quién tenemos hoy como invitado? ¿A quién presentamos
hoy? Mira, ¿sabés qué? Veníamos presentando en programas anteriores un estreno, algunos estrenos, con Pablo Riquero, con Mirar Dentro, y con Andrés Pardo Dinardo, que presentó su segundo álbum solista, que yo por error mencioné que era el primer álbum solista, convencido de que era el primer álbum solista, porque lo asociaba siempre con bandas o con presentaciones más bien de números de festivales de tango o de otras performances. Y Andrés presentó su segundo álbum solista, que es Viajero del Tiempo, y yo en ese programa mencioné que es el primero. Él nos explicará seguramente, pero vos tenés más datos sobre Andrés para contarle al público.
Llegó el día.
Sí, lo que le podemos contar al público que Andrés es además un gran compositor, productor musical. Tiene su estudio de producción musical y arma equipo con productores audiovisuales en su productora Lady Madonna Music. Y además tenemos una linda novedad. Fue postulado por Aqua Records 2019 para Premios Gardel 2020 como Mejor Álbum Canción del Autor. Así que Andrés nos va a contar qué tal esta experiencia, cómo se siente, además de todo el contenido de su álbum, que ha tenido una muy linda repercusión.
Sí, es muy bonito álbum. Vamos a ver si lo invitamos un poco a Andrés para que nos cuente acerca del mismo y repasamos con el público algunas canciones. Así que bueno, se dio este momento importante de poderte tener con nosotros, Andrés. Bienvenido.
Hola, Ale, gracias por la bienvenida. Y bueno, nada, un placer. Hace tiempo que nos estamos por encontrar y por fin se dio, así que contento.
Y nos veníamos comunicando desde el año pasado, donde nosotros andábamos en estas vuelteretas de ver cómo podíamos hacer la radio. Y es verdad, Silvia traía un dato importante, este tema de la nominación a los premios Gardel, que recuerdo que nos hiciste llegar esa información y siempre estaba como pendiente, y ahora, por suerte, viste que las cosas cuando no se pueden dar, en algún momento sí se dan, y es poderlo poner en conocimiento al público de este buen momento que estás transitando a nivel artístico, a nivel musical. No porque antes no lo tuvieras, porque fuera de micrófono nos hacías un repaso importante de las bandas y discos editados, por eso salvábamos un poco el error del programa anterior, en cuanto a que era tu primer álbum solista y en realidad se trata del segundo.
Sí, exacto. Hace bastante tiempo que estoy batallando en este camino. Arranqué muy jovencito, arranqué a los 13 años y a los 15 a hacer escenario. Y bueno, ya pasaron 30 años de ese comienzo. Y bueno, y en el medio han pasado muchas propuestas distintas, musicales, y viajes interiores y literales, o sea, y exteriores hacia otras tierras. Y bueno, como buen cantautor o trovador, fui construyendo, digamos, las canciones que son como los relatos de ese camino.
Claro, porque tenías algunos materiales editados y está bueno que le cuentes a la audiencia un poco que te va a conocer a través o que te comienza a escuchar a través de Viajero del Tiempo las otras ediciones y también grupos o bandas que tuviste.
Sí, para hacer un repaso, arrancamos con, digamos, toda la movida artística, como te decía, muy jovencito, primero con un dúo, cuando tenía 15 años, con mi amigo Esteban Grille, que es otro cantautor, y luego, en el año 96, nos presentamos teníamos un trío llamado Trilogía, éramos tres cantautores, junto con Esteban Grille y Carlos Vuela. Éramos tres cantautores que hacíamos canciones y hacíamos versiones. Debutamos en aquel pub, en aquel viejo pub de la calle Rivera, Utopías. Y con Trilogía ganamos un premio revelación en el segundo Festival de la Canción de la Intendencia, que nos mandaron como premio era ir con Ney Peraza a profundizar todo el tema de la composición, y teníamos 20 años. Esto fue en 1996. Con ese trío grabamos un disco en lo que en aquel momento era el teatro del mercado, allá el mercado de la abundancia, que hoy en día puede ser que se llame Mercado Central, eso.
Sí, creo que
Bueno,
sí.
ahí mismo había un teatro ahí abajo, vos te debes acordar, Ale, que lo manejaba Marcelino Dufo, y bueno,
Sí.
y ahí hicimos un ciclo digamos, que ya veníamos tocando nosotros mucho, mucho. Era una banda, un trío que ensayábamos 4 o 5 veces por semana, una locura, con muchas horas, y estuvimos 2 años tocando ahí en el Under, y finalmente, después de todo ese proceso, grabamos un disco que se llamó Canciones Crónicas, es un disco grabado en vivo en el teatro en lo que se llamaba el Teatro de la Abundancia, el Teatro del Mercado, ¿no? El Mercado de la Abundancia. Y ese fue el primer material, digamos, que registramos. Después de esa movida, en el año 2000, arrancamos un proyecto que se llamó La Johann Sebastian, que era una banda de pop rock, digamos, con ritmos que fusionábamos, los ritmos rioplatenses ya, donde ya había tango, donde ya estaban todas estas cosas que se ven en Viajero del Tiempo, pero en un formato más pop rock, y ahí también estuvimos mucho en el Under, duró 7 años. La banda esa estaba integrada por Pablo Scarpa en el bajo, que es el bajista que toca con Nicolás Arnicho, por mi hermano Ismael Pardo Dinardo en batería, y en guitarra eléctrica tocaba Alejandro Reyes, que era guitarrista de Claudio Taddei. Nosotros con esa banda, con la Johan, tocamos mucho, tocamos en varias fiestas de la X, tocamos en el Teatro Galpón con el tema de la movida joven, y bueno, hicimos mucha movida también de teatritos y, ¿cómo se llama?, y boliches allá. Por los años 2000, y finalmente grabamos un disco cuando la banda grabamos el disco, y ya después la banda se disolvió porque mi hermano estaba en Colombia y ya quedó por esa, pero sí quedó un disco registrado que lo grabamos en Lady Madonna cuando Lady Madonna arrancaba, que fue en el 2007.
Ahí va.
Ese disco se llama La Johann Sebastian, tiene 13 canciones en esa otra movida, y fue un disco también que lo grabamos un año entero haciendo pruebas y cosas en nuestro estudio. Y después yo en el 2009 me fui a Roma, me fui a Barcelona y estuve un tiempo allá, y después en el 2011 me fui a vivir a Buenos Aires, y en Buenos Aires grabé mi tercer disco, que se llama Trovador, y que donde está la canción Trovador, que es un disco que yo grabé en los estudios Guión de Buenos Aires, acústico. Lo grabé a guitarra, voz y armónica, y tocado en vivo, en 2 sesiones que fui a Estudios Guión. Y antes venía trabajando mucho también en paralelo, antes de esa experiencia, en el tema del tango con Julio Covelli. Y Julio me grabó un disco de tangos clásicos para yo grabar, que como después yo me fui a Europa, no lo grabé. Ese es un disco que tengo abajo de la manga para grabar, porque bueno, nada más y nada menos Julio Covelli me grabó 10 tangos que yo ya lo veníamos haciendo en vivo, y bueno, y eso como después quedó más mi camino de cantautor, quedó ahí en el freezer. Y finalmente, bueno, Viajero del Tiempo, que lo grabamos, lo sacamos el año pasado, y un poco es como la síntesis de todo ese camino, ¿no? O sea, yo ya, digamos, habiendo transitado en el rock, también habiendo transitado como más en lo que es la música popular, trilogía, tenía mucha influencia de Mateo, todo ese tipo de cosas. Y también, digamos, mi experiencia en el tango con Julio, primero como cantante y después como compositor, Julio arreglando mis canciones. Así que cuando hice, ¿cómo se llama? El disco Viajero del Tiempo, un poco vengo con toda ese bagaje, digamos, de tango, rock y canción replatense, ¿no? Y ya producido, sí, con un sonido, digamos, con una orquesta que... Me gusta decir de orquesta porque yo vengo también mucho del tango. Entonces ahí el disco lo grabamos con Enzo Fernández en guitarra, que es una de las guitarras montevideanas. Daniel Rosa, que es el pianista y acordeonista de Tabaré Cardoso y Ana Prada. Lucas Soria en batería, que es un baterista argentino que hace muchos años que está en Uruguay, que toca, bueno, muy, con un perfil muy, muy jazzero, pero toca de todo. Y después Thiago Larvanoa, que grabó contrabajo y bajo eléctrico en ese disco. Más algunos invitados. Ese disco tuvo invitados de un bandoneonista, el bandoneonista de Alter Tango, que es una banda de tango muy conocida allá en Mendoza, Argentina. Y algunos invitados más. Tocó un chico que toca la tuba, que es de Porto Alegre, de la Sinfónica de Porto Alegre. Y también un violinista, que es Maxi, que te iba a decir. Bueno, tiene otros invitados, tiene también
el clarinete Quiñones, ¿no?
El clarinete lo grabó el Mama Rubinstein, que es un clarinetista uruguayo, que es buenísimo. Maxi Vélez en violín, que es el violinista de la Filarmónica. Y también hay un bongo legüero que lo grabó Ayrton dos Santos también. En fin, hay algunos otros adornitos ahí. Y hay también un trombón en París que lo grabó Emiliano. Bueno, en fin, hay
buena, muy buena musicalización. ¿Cómo, entonces, creo que nos estamos enterando aquí en la producción y por supuesto el público que nos sigue a través de 107.7, estamos conversando con Andrés Pardo Dinardo. Una muy buena síntesis la que realizás respecto a cómo llegás a este disco, tanto sea desde la línea compositiva y la línea interpretativa, la línea de composición. Entonces, pero ¿cómo definirías vos? Está claro que es un buen resultado de un trabajo y experiencias acumuladas que vienen de distintas etapas en tu trayecto artístico, pero ¿cómo lo definirías estéticamente? Plásticamente, ¿con qué nos encontramos cuando hoy por hoy un compositor de canciones nos propone canciones que vienen a lo que es evocar a los trovadores de siempre de nuestras tierras, de nuestra tierra, de nuestra Montevideo, pero a su vez con banda, donde viene todo este tema de lo que implica la instrumentación?
Bueno, el camino, digamos, estético, como decís vos, sale conceptual. Como bien decías vos, es el resultado de todas esas experiencias y que de alguna manera cuando empezamos a hacer el disco sin darnos mucho cuenta en un comienzo se empezó a generar un tipo de sonido que en realidad es un sonido muy rioplatense, muy del sur del sur. En realidad se conjuga tipo, de una manera muy natural todo el bagaje que tenemos de los ritmos de nuestros abuelos, como la tarantela, la milonga, todos los ritmos uruguayos, por supuesto, nuestros, como obviamente el candombe, la murga, el tango. O sea, eso está muy presente porque, bueno, somos de acá y eso se respira acá. Y también está presente la música. Yo tengo, mi abuelo era italiano, me cantaba muchas tarantelas, me despertaba cantando tarantelas. Aparece entonces ahí en Viajero del Tiempo otras influencias más europeas que también nos marcaron mucho, ¿no? Como por ejemplo el foxtrot, que era uno de los ritmos que estaba muy de moda por los años 20, que también cantaba Gardel. Y entonces aparece el foxtrot también con esa vinculación al tango. Y bueno, el swing, me gusta mucho el jazz gitano, me gusta mucho Django Reinhardt, también me gusta mucho Bob Dylan, Zita Rosa. Entonces, todas esas influencias, Leonard Cohen, por ejemplo, soy muy fanático. Tuve un poco como esa síntesis que, como te digo, se dio de manera natural, no buscada, de hacer ese mix. Y bueno, y un poco Viajero del Tiempo es eso, ¿no? Es esa mezcla de cosas de trovador con una estética que rescatamos también de las trupes, de las viejas trupes, por ejemplo, que también se siente en el disco. Entonces, eso nos llevó a querer también representar el show en vivo, caracterizando, digamos, y llevando una estética y una propuesta visual que tiene que ver, y por eso se llama también Viajero del Tiempo, un poco con esa cosa de que tomamos de esa música de nuestros abuelos, que era de los años 20, pero que al mismo tiempo tiene, hay como un crossover a los años 20, 100 años después, en la actualidad, ¿no? Entonces, es un poco eso, es como conectar esas dos décadas a través de las canciones y contarlas en presente.
Andrés, te queremos preguntar, con tus otros discos creados, como solista o en conjunto con otros artistas, ¿qué diferencia, qué le quisiste marcar con esto último que creaste de Viajeros del Tiempo? Además de las experiencias que pones, familiares, recuerdos, música, ¿qué impronta le quisiste poner?
Bueno, de eso más o menos era lo que estaba contando. La impronta es la actual, la que yo siento en este momento, expresarme, digamos, de esa manera, y eso se da de una manera muy, una forma muy natural. O sea, un poco toda la síntesis de mis experiencias anteriores, con Trilogía, que era pues, una música, justamente tenía que ver más como la canción, la música popular que le dicen, acá en el Río de la Plata, que en realidad es muy loco porque es música popular, pero no es popular, o sea que es toda la movida de trovadores locales, con influencia cuando era más chico, de tanto de Darno Jans, de Mateo, bueno, y todos los trovadores nuestros, digamos, que nos han dejado canciones tan lindas. Pero también había trovadores, ya con Trilogía nos gustaba mucho también, traer y versionar cosas de otros trovadores del mundo, ¿viste? Tanto de Argentina como de Brasil, de Cuba, yo qué sé, España, y mezclábamos cosas. Esa esencia trovadoresca se mantuvo siempre. Después, con la Johann Sebastian, fue con un formato rockero, mismo porque yo también tengo mucha influencia yo aprendí tocando la guitarra con los Beatles, y me gusta mucho también el rock, y también curtí en su momento el rock nacional, en los 80, bueno, en fin. Después ya con lo que tiene que ver con mi camino en el tango, con Julio Covelli, también me quedó mucha cosa, y aparte yo fui DJ y sonidista de tango cuando era joven, amplifiqué muchas orquestas, y eso me quedó. Y entonces, cuando llego a Viajero del Tiempo, llego con toda esa data, y la impronta, mía, ha estado, reflejada en cada uno de mis trabajos en lo que tenía que ver con el momento en que yo estaba. Así que es un poco eso, ¿no? Este disco es la acumulación, digamos, de ese camino, y que finalmente la elección estética se da de forma natural, o sea, no la calculo, tiene que ver con mi propia transformación como artista y como persona, ¿no?
Estás en el garage.
Pero navegando en el disco, navegando en los 10 cortes de toda esta clara ilustración que nos haces acerca, digamos, de las temáticas musicales, Tiene que ver mucho, como bien decías, en la parte vivencial, en la parte, digamos, de vida. Entonces, el trovador está, decías, lo acompaña la banda, pero la banda también se mete en esa historia del trovador. Y A París es el corte que abre el álbum, cuando en realidad no deja de ser una despedida, al mejor estilo murguero, pero con otro estilo musical. Entonces, contanos eso, porque tiene su correlación luego con algunas cosas que sucedieron en el exterior, a raíz de el video de ese tema, ¿no?
Sí, de París lo interesante que vos me, digamos, recién me levantaste el centro, ¿vale? Es un poco a veces contar, o sea, esto comienza con el título del álbum, ¿no? El de viajero del tiempo, de uno, estamos, diría un amigo, todos estamos viajando, todos estamos de viaje en esta vida. Y en definitiva, también cuando vamos atravesando distintas etapas, y que nos van pasando cosas y que vamos conectando esas nuestras historias con, en este caso, yo que escribo canciones, con las canciones, lo que está bueno es bueno, a veces compartir cuáles son los disparadores, ¿no? De por qué uno, digamos, por ahí viene la inspiración para un lado, ¿no? Y en el caso de A París, tiene que ver, o sea, el comienzo de A París, el haber hecho esa canción con esa idea de uno como trovador parado en estas tierras y buscando también como históricamente pasó, viendo de mostrar el proyecto acá, pero también soñar con alguna tierra, digamos, que de alguna manera en mercados más grandes que pudieran recibirlo a uno, ¿no? Eso viene, es histórico, porque ya viene ese anhelo de justamente del siglo pasado, de todos los primeros tangueros que, bueno, que hacían cosas acá, pero que necesitaban emigrar para poder hacer que su camino fuera rentable.
Chao, chao, a todos que les vaya bien.
Digo chao. Entonces, en esa fantasía, en ese anhelo, nace A París, que habla un poco de eso, como bien dijiste vos, Ale, de una manera que está muy conectado con lo que era el tema de la trup. Para la gente más joven, bueno, vieron varias trups acá que luego estaban vinculadas, claro, al carnaval, pero que había, claro, hacían, ¿no? La trup Oxford, la
tal cual.
Obviamente había varias ahí, una que se llamaba
La trup ateniense,
la más famosa, pero bueno, había otras no tan famosas, como un Real 69, la Oxford.
Claro. Claro.
Exacto, que en esa época estaba muy de moda esa música. Y el Foxtrot era el reggaetón de la época.
Más vale. Más bien, desde ya.
Y bueno, entonces, un poco con esa conexión y mi conexión con el tango y con etcétera, nace eso, que es esa composición, ¿no? Donde en realidad tiene mucha tangolencia, porque aparece un Foxtrot, pero está mucho el tango presente y está la murga presente. La murga desde la visión de la trup, justamente, ¿no?
Claro, mirá qué buena conexión, ¿no? Histórica conexión.
Exacto.
Muy bien.
Sí, y aparte, como hablábamos hoy, Ale, es como que uno empieza a investigar y se da de forma natural porque está en nuestro inconsciente colectivo, en nuestra historia, ¿no?
Sin duda.
Y ahí es donde nace la cosa.
La prueba está que se sigue cantando en una reunión de amigos, en un asado. Siempre vuelve, decís, ¿cómo puede ser que yo me acuerde de esto? Ah, porque mi abuelo la cantaba, o porque mi viejo la cantaba, o mi vieja, qué sé yo. Y sí, no estamos hablando de que hace pocos años, pasaron muchos años.
Sí, casi un siglo, ¿no? Casi un siglo, o sea, hay algunos que son del 20 y algo, pero... y bueno, y A París nació así, y después se dieron varias cosas, o sea, yo tenía la idea de poder hacer un videoclip de esa canción. Vi a un realizador que me gustó muchísimo, que se llama Gabriel Vivó, que es un gran talento, es un director de audiovisual que es de Salto, que vive allá, y había visto un video que le hizo al Punky Breventano, que es el tema Uruguay Nomás.
Sí, lo conozco.
Que me encanta, y cuando lo vi, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo del Punky. Bueno, después con el Punky nos hicimos amigos, también dijimos de hacer algo juntos, y en esa vuelta vi el video de Gabriel y sentí que era el director para París, y no me equivoqué. Fue muy, muy loco, o sea, yo toda la parte estética de la producción y eso me la imaginé, porque justamente quería transmitir, digamos, todas estas vivencias y esta estética que surge natural en mí, pero vestirla, ¿no? Producirla, ¿no? O sea, sentir, bueno, musicalmente suena así, pero visualmente, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Y ya muchos músicos me decían, che, pero a mí me suena esto, es como, da para hacer algo medio teatral, y yo, a mí me gusta mucho el arte en general, y bueno, nada, y naturalmente nació crear este personaje, y todo ese mundo, ¿no?
Pero ¿cómo llegó entonces ese video a Japón? Finalmente, luego todo este periplo, ¿cómo llega a que los japoneses se pongan a... Bueno, contalo vos, yo qué sé.
Mirá, lo de Japón, pasaron dos cosas muy locas, que fue lo de Japón y lo del bar de La Coruña, en España. En Japón, lo que sucedió es que yo en 2011, viviendo en Buenos Aires y estando en el tema del tango, conocí a un japonés que se llama Shinji Lee, que en ese momento era el guitarrista de tango, había ido especialmente desde Japón a Buenos Aires a estudiar tango, y era lo que hacía, y como todos los japoneses, con mucha disciplina, y bueno, y ahí nos hicimos amigos. Después Shinji vino y estuvimos también haciendo alguna cosa con Julio Covelli en mi estudio, y con él, pero después la vida nos separó, y eso fue un encuentro de, no sé, habrá sido de un mes con Shinji, y muchos años después veo en el Facebook que Shinji se había convertido en un bailarín importante de tango en Asia, pero importante de verdad, o sea, es uno de los bailarines más importantes de Japón. El tipo vive solo de bailar tango, o sea, cambió la guitarra por el baile, vive solo de bailar tango y viaja por todo lado del mundo y por todo Asia, y va a campeonatos mundiales, que tenés que ver lo que es, un día les voy a mostrar, a pasar los links, lo que son esos eventos, ¿no? Un glamour de aquello, y lleno de japoneses bailando tango. Y entonces muchos años después, con esa historia, Shinji me escribe y me dice, che, me encantó tu canción, la quiero usar para una coreografía para cerrar un campeonato mundial de tango, que no me acuerdo si era en Isla Fiji o en Filipinas, que me dice, mira, ellos después de bailar tango, bailan como cosas más festivas, y empiezan a hacer coreografía. Y entonces me dice si la puede usar la canción, que él se había enamorado de la canción, y yo le dije, sí, claro, dale. Entonces al tiempo me manda un video al norte de Japón, dando clases, digamos, en una milonga de Japón, y armando una coreografía de a París, y me dijo, bueno, voy a arrancar así, pero esto va a ir creciendo, o sea, el tipo la quiere llevar a ese evento, que bueno, nada, realmente fue muy loco, y por eso te digo que tiene algo que ver con el tango, porque fíjate que no es un tango, pero la elige un bailarín profesional de tango para incluirla en el cierre de su show.
Claro, y esas conexiones no son por casualidad, porque indudablemente estás hablando de un tipo profesional que, bien decís, cambió las cuerdas por las piernas.
Tal cual.
Pero no son solamente las piernas, sino también el sentido estético, la visión de los tipos, indudablemente. Claro, uno dice, nunca van a ser como el Río de la Plata, ¿no? Pero digo, indudablemente lo sienten, porque uno se entera de que son, con esto que decís vos, me causó gracia, pero es muy en serio.
No, totalmente.
No es broma.
Se apasionan, y bueno, ahí ven el video, cómo claro, hacen toda la coreografía. Y lo otro loco que pasó con esa canción con A París fue que el año pasado también, porque esto de lo Japón fue este año, pero el año pasado, en un bar de La Coruña, un uruguayo, que yo no lo conocía, que trabaja en el bar, le mostró al dueño del bar que es un bar que se llama El Chaflán, que queda en la parte céntrica de La Coruña, y es un bar donde toda La Coruña pasa por ahí. Es como un lugar clásico para La Coruña. Y normalmente ellos, es un bar chico, pero llenan la calle, bueno, y han hecho fiestas de 1000 personas en la calle. El año anterior a la pandemia hicieron el cumpleaños del bar con 1000 personas. Bueno, es como un lugar muy característico en La Coruña. Y ese lugar, durante 20 años, cuando se cerraba el bar, cerraban con una canción de Manolo García, que fue el que hizo Pájaros de Barro, ese digamos, cantautor español. Y a partir del año pasado, el español, el dueño,
como tema emblemático,
le mostró el tema, el uruguayo que Matías se llama, le mostró la canción, y este señor de La Coruña le dijo a Matías que quería empezar a cerrar el bar con A París. Quería cambiar esta canción que había usado durante 20 años como cierre, y quería empezar a usar A París. Y así fue, desde el año pasado la están usando para el cierre.
A París me voy.
Y Mami me manda, de por sorpresa, este chico Matías, que yo no lo conocía, que es todo por redes, me manda un video de el bar de La Coruña lleno, todo tomando y bailando, cantando A París, con de fondo A París en el video, ¿no? Y la verdad que. Sí, me dejó muy contento porque son cosas que uno no busca, y que de alguna manera en otra tierra haya conectado de esa manera, sin haber hecho yo un trabajo para eso, un poco también me trajo la ilusión de lo que plantea la canción, claro. Que es un poco tratar de compartir también hacia afuera mi trabajo.
En este caso no viajaste vos, pero viajó la canción. Por lo menos ella logró despegar.
Exacto. Estoy por ahí.
Decile a la canción que te mande un pasaje.
Estamos en eso, créeme.
Bueno, Andrés, yo te invito a hacer una pausa. Y a la gente que por ahí que está compartiendo 107.7, estamos conversando con Andrés Pardo Guinardo, Silvia Freitas también nos acompaña de la producción. Y volvemos con algunos cortes más. Contanos alguna historia más de las canciones, ¿te parece? Volvemos en un ratito y en unos